Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios y en el libro de Génesis. Y seguiremos leyendo en Génesis 39. Y ahora leeremos el resto de este capítulo 39 de Génesis, es decir, los versículos del 13 hasta el 23. Génesis 39, del 13 al 23. Génesis 39, y empezamos a leer en el versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo». Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová o Yahvé estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahvé estaba con José. Y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros que estáis aquí esta mañana ya conocíais antes esta historia de José y la esposa de Potifar. Entonces, ¿cuál es el principal mensaje de esta historia? ¿Es cómo resistir las tentaciones sexuales? Ese es el mensaje número uno de esta historia de José y la esposa de Potifar. Sin duda, José es un buen ejemplo de cómo resistir las tentaciones sexuales. José era un chico joven normal, con unos 17 o 18 años. Y no era una persona libre, como nosotros, sino que era un esclavo. Pertenecía a aquel hombre muy importante que era Potifar. Y aparte de la tentación sexual en sí, la esposa de Potifar podía ofrecerle a José una vida más cómoda, incluso poder. Pero José resistió los intentos de ella, de la esposa de su amo, una y otra vez, por respeto a su amo y por temor al Señor. Un versículo clave para que veamos esto es el versículo 9, que es donde vemos la motivación o las motivaciones de José, y por esto él resistía los intentos de la mujer de Potifar de seducirle. Dice en el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, refiriéndose a su amo, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Veis? Los dos motivos por los cuales José una y otra vez se negó a dejarse seducir o tentar por la esposa de su amo. primero por respeto a Potifar, su amo. Su jefe, su amo, le había dado bastante libertad, muchas responsabilidades en su casa, y entonces por respeto simplemente a su amo Potifar, José se negó a dormir, acostarse con la esposa de su amo. Pero también vemos su motivación como creyente. Dice, ¿cómo podría yo hacer este grande mal pecando contra Dios? No era solo por su jefe, por su dueño, su amo, Potifar. Era también porque José era creyente y él sabía que era pecado lo que la esposa de su amo estaba intentando inducirle a hacer acostándose con ella. Y por esos dos motivos o razones fue por lo que José una y otra vez, día tras día, imaginaos un poco lo difícil que sería para José tener que trabajar en una casa donde la esposa del dueño de la casa estaba continuamente intentando seducirle para que él se acostara con ella. Pero él lo hizo, él resistió día tras día esos intentos de seducción de la esposa de su amo. Y al final, cuando no le quedaba otra, lo que hizo José fue salir corriendo de la casa, incluso dejando atrás una parte de su ropa en manos de ella, pero cualquier cosa era preferible para José que no caer en la tentación y pecar contra todos ellos y contra Dios también. Entonces sí, podemos decir que José es un buen ejemplo de cómo nosotros también debemos resistir las tentaciones sexuales. Yo supongo que muchos de nosotros durante el transcurso de nuestras vidas alguna vez tendremos la tentación de acostarnos con alguien. Las tentaciones sexuales supongo que siempre han existido, pero ahora están más al orden del día y es fácil caer en ellas. Y José es un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que comportarnos, si somos creyentes sobre todo, ante esas tentaciones sexuales. Pero yo no creo que este sea el mensaje principal de esta historia. Creo que sería un error en el cual es fácil de caer cuando leemos la Biblia, buscar esas lecciones morales de cómo evitar ciertas tentaciones y pecados, y a veces nos perdemos algo más importante que eso. ¿Cuál es la frase clave en esta historia? Pues os lo voy a decir. La frase clave es: Jehová estaba con José. Esa es la frase clave en esta historia. Dejadme que os lo lea. Lo que voy a hacer ahora es leer la primera parte de la historia y luego la última parte de la historia para que veáis que no me he inventado yo esa frase clave, sino que está aquí en el pasaje. Versículos del 1 al 4, quiero que busquéis conmigo esa idea de que Jehová o Yahvé o el Señor, como queramos llamarlo, estaba con José. Llevado pues José, versículo 1, a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora fijaos, mas Jehová, Yahvé, estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y ahora saltamos al versículo 20 y leemos ahora la última parte de la historia. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová Yahvé estaba con José. Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová o Yahvé estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová, Yahvé lo prosperaba. Es decir, en esta historia de José y la esposa de Potifar, la frase clave, Jehová estaba con José, o Jehová estaba con él, esa frase aparece 4 veces en esta historia, 2 veces al principio de la historia y otras 2 veces al final de la historia. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Pura coincidencia? No. El autor de Génesis, que entendemos que fue Moisés, él lo hizo así a posta. Moisés quiso empezar y también terminar este episodio en la vida de José refiriéndose a la presencia de Dios, a la presencia del Señor con José, aún en circunstancias tan duras y tan difíciles. Moisés quiso subrayar el hecho de que el Señor estuvo con José a pesar de todo lo que le pasó. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dejadme que lo resuma en unas pocas líneas. José fue agredido y vendido por sus propios hermanos primero. Fue llevado por los ismaelitas a Egipto, un país extranjero para él. Fue vendido por segunda vez a un tal Potifar, oficial en la corte del faraón. Fue tentado por la esposa de Potifar. Fue acusado falsamente. Fue juzgado y condenado injustamente por su amo Potifar. Fue echado en una cárcel para pudrirse en esa cárcel quizás hasta la muerte. ¿Vosotros veis algo bueno en todo esto? Pues Moisés quiere que veamos algo bueno en esta historia de José. Algo muy bueno. Lo que quiere Moisés es que veamos la presencia del Señor con José en todo momento y en medio de tanta injusticia y tanto sufrimiento. Pero Moisés está invitándonos a ver la presencia invisible pero real del Señor con José en todo lo que le pasó y en todo lo que sufrió. Y pensando en ello, he dividido lo que quiero deciros esta mañana en 3 partes. Vamos con la primera. La primera parte es simplemente José. Como ya hemos visto, lo que Moisés, el autor de Génesis, quiso subrayar fue la presencia del Señor con José. Y ese hecho, la presencia del Señor con José, es aún más importante por todo lo que José sufrió. Vamos a verlo. Cuando José fue vendido primero por sus hermanos, aquellos ismaelitas, el Señor estuvo con él. Aunque parezca que no, el Señor también estuvo con él. Y el Señor no solamente estuvo con él, sino que el Señor tenía un plan importante, un plan tan importante que era para salvar tanto a los egipcios como a los de Jacob de una terrible hambre que venía sobre la tierra. El Señor estuvo con José cuando sus hermanos le vendieron a aquellos ismaelitas. Cuando José fue llevado a Egipto, quizás siendo obligado a andar, quizás encadenado, como si fuera una simple posesión, de sus dueños para luego venderle una vez llegados en Egipto. Y José tendría que ir andando quizás por un desierto hasta llegar en Egipto. Pero el Señor estuvo con José también en ese viaje terrible para José. Imaginaos, 17 años, un adolescente, un jovencito, obligado a separarse de su familia, vendido por sus hermanos, con todo eso en la cabeza, sabiendo que le llevaban a un lugar para venderle y que seguramente nunca más volvería a ver a su familia. Pero el Señor estuvo con él en ese viaje. Y cuando lo llevaron al mercado de los esclavos en aquel lugar de Egipto, y cuando pasó por ahí aquel tal Potifar, un hombre importante en la corte del faraón, también cuando Potifar miró a José y decidió comprarle, también en ese momento el Señor estuvo con él, con José. Y cuando él empezó a trabajar lo mejor que podía para su amo Potifar en su casa con tanta responsabilidad, también el Señor estuvo con él. Y cuando aquella mujer malvada quiso acostarse con aquel joven esclavo en su casa y él negándose a oírla, también el Señor estuvo con él ante esas tentaciones sexuales. Hubiera sido tan fácil haber justificado el haber cedido a la presión de la mujer. Él las tenía todas en contra de él para negarse a hacer la voluntad de ella. Pero él actuó impulsado por sus principios como hombre de integridad y hombre honrado que era. Y el Señor también estuvo con él. Y cuando ella después cambió y empezó a acusarle falsamente de haber intentado él acostarse con ella, y cuando mostró la prenda, la ropa de José después a su marido, en ese momento también tenemos que creer que el Señor también estuvo con José entonces. ¿O es que el Señor solo está con nosotros cuando las cosas nos salen bien? ¿Acaso no está el Señor con nosotros especialmente cuando las cosas no nos salen bien? Y cuando fue juzgado y condenado, quizás sin tener derecho siquiera a defenderse ante su amo, y cuando su amo le mandó a la cárcel, seguramente hubiera sido capaz de matarle ahí mismo, pero lo manda a la cárcel, quizás porque él sabía, por lo que él ya había visto de José, que era un joven de integridad en su trabajo y no quería matarlo, pero lo mandó a la cárcel para complacer a su esposa. ¿Y cuándo hubiera salido José de la cárcel? Sabemos que estuvo 13 años en la cárcel. 13 años. Y que solo salió de la cárcel por el sueño del faraón, no por otra cosa. Pero el Señor estaba con él. Estaba con él en toda esa historia de injusticia, de calumnias. Y el Señor estaba con José. Eso es lo que nos quiere decir Moisés y lo que nos quiere decir el Señor mismo a través de él en esta historia. Pero vamos a pasar a la segunda parte, que es nosotros. Sí, yo sé que nosotros no somos José. Hay importantes diferencias, ¿verdad?, entre José y nosotros y entre sus circunstancias y las nuestras. Han pasado no solamente muchos años, muchos siglos, milenios desde esta historia de José. Pero también es verdad que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para nosotros. Útil para enseñar, etcétera, etcétera. Y la historia de José en casa de Potifar en Génesis 39 también fue inspirada por Dios y escrita por Moisés para nosotros también. No solo para los primeros oyentes o para los primeros lectores de Génesis. Dios quiso inspirar a Moisés cuando él se puso a escribir este libro de Génesis para que también nos sirviera a nosotros tantos siglos después. Estábamos ya en los pensamientos de Dios cuando él inspiró a Moisés a escribir esta historia. Dios nos tenía en mente cuando él guió la mente y la pluma de Moisés para que escribiera esta historia. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros de esta historia en Génesis 39. Yo creo que es perfectamente legítimo decir que al igual que el Señor estuvo con José en todo lo que le pasó y en todo lo que sufrió en Egipto y en casa de Potifar, también el Señor está con nosotros, con los creyentes hoy, en todo lo que nos pasa a nosotros y en todo lo que nosotros sufrimos, en nuestras injusticias, etcétera, etcétera. Creo que esta es una aplicación perfectamente legítima que podemos hacernos a nosotros de esta historia. Vamos a pensar en algunas aplicaciones concretas que seguramente más de uno de nosotros se podrá sentir identificado con José. Cuando nosotros, al igual que José, nos encontramos en un lugar donde preferiríamos no estar, para José, Egipto, para ti o para mí, cada uno puede escribir el nombre del lugar. Pero también en esos lugares, aunque quisiéramos no estar ahí, el Señor está con nosotros y con algún propósito para bien, aunque nosotros no lo veamos. Cuando nosotros estamos trabajando para ese jefe o jefa no creyente y cuando sufrimos por quizás la forma de esa persona de tratarnos o de tratar a los demás en el trabajo o donde sea que nos encontremos cada día, cada semana, pero aún en esas circunstancias desagradables, cuando es una tentación pensar, no puedo seguir trabajando aquí porque es muy difícil, pero vas a encontrar otro sitio donde no sea difícil. Pero también en esos lugares de trabajo o de estudiar está el Señor con nosotros. Cuando nosotros somos tentados sexualmente, sí, pero también de cualquier otra manera, porque las tentaciones sexuales no son las únicas, y de las tentaciones que tienen que ver con el dinero, o la avaricia, o la envidia, o el materialismo simplemente, o el egocentrismo, porque todos tenemos todo tipo de pecados, pero aún en las tentaciones nuestras, el Señor está con los suyos, con nosotros, si somos de Él. Cuando nosotros somos, y a veces nos pasa también, acusados falsamente, como fue acusado falsamente José por aquella mujer, y cuando somos juzgados y condenados totalmente injustamente, y tenemos que vivir con unas consecuencias que sabemos que no nos merecemos, pero ahí están. Pero no es que el Señor haya desaparecido de nuestras vidas. Él también está con nosotros, a nuestro lado, en esas experiencias tan injustas que todos de alguna forma sufrimos. Cuando nosotros sufrimos cualquier tipo de injusticia, incluso por causa del Evangelio, por querer ser fieles al Señor y hacer lo correcto, el Señor también está con nosotros. ¡Qué consuelo! ¿Verdad? El Señor estuvo con José y el Señor está también con nosotros. Pero hay algo más aquí. Este pasaje, esta historia de José en casa de Potifar, sirve también para corregir algunos errores populares. Y me refiero a errores que muchos creyentes creen y se han tragado, pero que no encajan en esta historia de José. La fidelidad al Señor no es una protección contra el sufrimiento. ¿Lo entendéis? Ser fieles a Dios. Intentar vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Ser coherentes con lo que creemos como cristianos. No es una garantía de protección, de inmunidad a las injusticias de la vida. Todo lo contrario. A veces, bastantes veces, cuanto más fieles, más se sufre. ¿Qué me decís de los mártires? ¿Qué me decís de lo que está pasando ahora mismo en tantos países del mundo? Tantas injusticias, sí, de creyentes y de personas no creyentes. Pero es un error tremendo pensar que el hecho de ser fieles a Dios de alguna forma nos puede servir de protección contra el sufrimiento. ¿Cuál es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo? Jesús. Jesús es la única persona que ha vivido en este mundo sin pecado. Y no hay nadie jamás que haya sufrido más que Él. ¿Lo entendéis? No podemos medir nuestra fidelidad según las cosas que nos pasen. Ah, ya que me ha pasado esto, pues algo habré hecho. Eso es pura superstición. Es pura superstición. Pero esas supersticiones están muy arraigadas en nuestro ser. La fidelidad a Dios, como en el caso de José, como en el caso de Jesús y de tantos otros casos, pero esa fidelidad, ese querer hacer la voluntad de Dios, querer hacer lo correcto, no es ni será nunca en esta vida una protección infalible de todo tipo de sufrimiento. Muchas veces sufriremos aún más por querer hacer lo correcto a los ojos de Dios. El sufrimiento no es una prueba de la desaprobación del Señor. A veces pensamos, el Señor tiene que estar muy enfadado conmigo porque me está pasando esto. Oh, pues tiene que estar muy enfadado, ¿qué habré hecho? Y empezamos a analizarnos y examinarnos y mirar hacia atrás, ¿qué habré hecho? ¿Y por qué estoy pasando por esta prueba? Pero el sufrimiento no es una prueba de la desaprobación de Dios. José, aun siendo pecador, él no hizo nada malo, en un sentido. Era pecador, entonces algunos pecados tendría, como cualquier persona. Pero lo que quiero decir es que él no sufrió por haber pecado, por haber hecho algo malo. Dios permitió que sufriera misteriosamente en su providencia, porque después él tenía otro propósito para salvar a mucha gente a través de eso. Si todo esto no hubiera pasado a José, como veremos después en la historia más adelante, cuando Faraón tuvo el sueño que tuvo y cuando aquel copero por fin se acordó de José en la cárcel, pero si José no hubiera ido a la cárcel, no hubiera interpretado los sueños del panadero y el copero y en el momento oportuno no hubiera estado ahí para llamarle para salvar a los egipcios y también a la familia de Jacob. Todo esto fue como consecuencia de unas injusticias que tuvo que pasar José primero. Nosotros no podemos ver hoy, muchas veces, qué está haciendo Dios en mi vida. No lo podemos ver ahora o anticipadamente. A veces solo podemos ver cuando lo miramos hacia atrás. Y ahora lo entendemos un poquito mejor. Y un día lo entenderemos mucho mejor todavía. Pero hoy por hoy no podemos. Si tú estás pasando mal ahora en tu vida, no sé, por problemas económicos, por alguna enfermedad, por algún problema en una relación personal con alguien, en casa o no en casa, en el trabajo, si tú estás pasando mal, no te precipites para sacar la conclusión que el Señor está enfadado contigo. Puede ser que sí, pero muchas veces no es así. Y una cosa muy importante, la verdadera prosperidad no consiste en salud y riquezas. Consiste más bien en tener la presencia favorable de Dios con nosotros. ¿Entendéis esto? Hoy día hay quienes hablan de un falso, falso evangelio de la prosperidad. Es falso. Es dañino. Hace mucho daño, y nos hace daño a nosotros, y hace daño al nombre del Señor, porque se llaman cristianos, y están predicando un mensaje falso. Si vienes al Señor, si eres obediente, un buen cristiano, entonces Dios te va a bendecir con un montón de dinero, no vas a tener enfermedades, y si las tienes, enseguida Dios te las va a sanar, pero todo eso es pura mentira. Eso no es prosperidad. ¿Habéis visto cómo esta historia empieza y termina con prosperidad? es interesante. Y nos preguntamos, ¿pero dónde hay prosperidad en esta historia? José es acusado, es tentado, es maltratado, es condenado, va a la cárcel. ¿Y cómo se puede hablar aquí de prosperidad? Pues Moisés habla precisamente de prosperidad. Versículo 2 dice, Jehová estaba con él y fue varón próspero, aun siendo un esclavo. ¿Y cómo termina la historia en el 23? Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí, en esta historia, sí hay prosperidad. Pero esta prosperidad que no consiste en promesas falsas y mentirosas de salud y riquezas, es la prosperidad de tener la presencia favorable de Dios con nosotros, en medio incluso de las aflicciones. Quiero terminar pasando a la tercera y última parte. La primera parte, José. La segunda parte, nosotros. Y los que me conocéis ya sabéis cuál va a ser la tercera y última parte. Espero. Jesús. No podemos terminar esta historia sin hablar de Jesús. Y os voy a recordar dos cosas muy importantes que estamos repitiendo una y otra vez, pero es importante. El tema principal de toda la Biblia es Jesús y es el Evangelio. Ese es el tema central de toda la Biblia y también lo es de Génesis 39. Y la otra cosa que tenemos que recordar siempre es que José es alguien que apunta a Cristo. José no es Cristo. José es un hombre pecador, creyente pero pecador. Pero José, en todo lo que le pasa y en todo lo que él hace, él nos recuerda y nos apunta hacia Jesús. Y esto es muy importante. ¿Cómo o de qué manera apunta este pasaje, Génesis 39, hacia el Señor Jesucristo? Dejadme que sugiera algunas ideas muy sencillas. José fue hecho un esclavo, un siervo de aquel hombre Potifar. Pero Jesús, siendo él el Hijo de Dios, él se hizo voluntariamente un siervo por amor a nosotros. Nadie le obligó a él a tener que hacerse siervo. Él quiso ser un siervo. ¿Cuántas veces decía el Señor a sus discípulos, yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, desde la gloria eterna del cielo, de estar al lado del Padre y del Espíritu Santo, Él bajó a nuestro mundo humillándose terriblemente para ser un siervo, pero por amor a nosotros, para salvarnos. José fue tentado por la esposa de Potifar. Jesús fue tentado, nada más empezado su ministerio, por el diablo en el desierto durante 6 semanas, pero no solo entonces, porque dice en Hebreos 4:15, que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Durante toda su vida, sus 33 años, Jesús fue tentado en todas las mismas tentaciones que nosotros sufrimos diariamente. José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y fue juzgado y condenado injustamente. Pues Jesús también fue acusado falsamente y fue juzgado y condenado a ser crucificado injustamente. Fue la mayor injusticia de toda la historia de este mundo. La mayor injusticia. La condenación del único hombre perfecto que ha vivido aquí. José fue humillado para después ser exaltado a la mano derecha del faraón en Egipto. Jesús se humilló a sí mismo para después ser exaltado a la mano derecha del Padre, Filipenses 2. José fue llevado por Dios a Egipto para salvar a mucha gente. Y Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Pues también para salvar a mucha gente. Y entre esa mucha gente estamos nosotros. José no era Jesús, no era el Hijo de Dios. Y a diferencia de Jesús, José sí que era pecador. Pero José fue usado por el Señor para apuntar hacia el Jesús que un día vendría al mundo. José sería el salvador humano de los egipcios y de su propia familia, la familia de Jacob, que era el pueblo de Dios. Jesús sería el salvador divino de todos los que confiasen en Él como su salvador. Cuando leemos esta historia, y voy terminando, de José en casa de Potifar, creo que nuestra primera reacción es: pobre José, pobrecito. Un chico joven odiado y vendido por sus propios hermanos, llevado a otro país, vendido por segunda vez como esclavo, acosado y tentado por la esposa de su amo, acusado falsamente por ella, juzgado y condenado por su amo, y pudriéndose en una cárcel sin saber si algún día saldría de ahí con vida. Pobre José. Pero Moisés nos da otra perspectiva. Y Moisés escribió: Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. 4 veces. Como si Moisés quisiera decirnos a sus lectores: no os equivoquéis. Sí, José sufrió mucho. José pasó muy mal. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Pero en todo momento estuvo Dios, el Señor, con José. ¿Y acaso no es eso lo que realmente importa? ¿Tú qué preferirías? ¿Una vida más cómoda, pero sin el Señor? ¿O una vida de sufrimiento, pero con el Señor? Esas son las alternativas que nos plantea a todos el mensaje del Evangelio. Dijo el Señor Jesucristo: todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Salvar tu vida o perderla para ganar, entre comillas, algo mucho más importante?